Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis, capítulo 1. Pero tengo que darles una mala noticia. Hoy día solamente voy a poder hacer dos versículos, nada más. Porque es el primer capítulo, los primeros 10 capítulos de Génesis son muy importantes, que si yo sigo ese paso de dos versículos por jueves, vamos a acabar el libro dentro de 15 años. Pero no se preocupen que solamente con el primer capítulo vamos a detenernos un poquito. Ya después, a partir del capítulo 10, agarraremos de 5 en 5 los capítulos. Pero como empezamos con el capítulo 1 del libro de Génesis, tenemos que entender bien claro qué es lo que Dios tiene para nosotros. Cuentan una historia de un rey. Un rey muy orgulloso, un rey muy ignorante, que había llegado al poder, quería hacer gala de su sabiduría, pero había mucha gente que se acercaba a él y se burlaba de él y lo timaba, pero cuando él se enteraba lo mandaba a matar. Y un día él se acerca a sus sastres y le dice: quiero un traje, pero quiero que sea un traje diferente. Si ustedes no me dan un traje diferente, yo los mato. Y los sastres se pusieron a hablar: ¿y qué hacemos? Y vinieron donde el rey: rey, tenemos la solución. Hemos conseguido un hilo invisible. Y vamos a hilar con ese hilo toda una tela y vamos a hacerte un traje invisible. Es un traje tan hermoso, que únicamente tengo que advertirle, oh rey, que únicamente los sabios y los inteligentes y los entendidos serán los únicos que lo podrán ver. Los ignorantes, los indoctos, no lo podrán ver, solamente para los sabios. Y se corrió la voz por toda la realeza del palacio. Y llegó el día, llegaron el sastre con un gancho: rey, acá está, es un traje a tu medida, por favor. Pero no lo veo, es invisible, rey. Te había dicho que los inteligentes lo ven. ¡Ah, sí, claro, es precioso! A ver, rey, permiso, tu brazo, por favor. Y lo vistieron al rey. Y por supuesto, cuando el rey llamaba a sus cortesanos y les decía: ¿qué tal me queda mi traje? Precioso, hermoso, el talle es perfecto, nunca había visto algo tan lindo. Y todos adulaban el traje del rey. Pero no faltó el día en que el rey salió a la calle con su traje que solamente los sabios lo podrían ver. Y no faltó por ahí un cortesano. ¿Qué pasó? Lo miró al rey y le dijo a su esposa: el rey está calato. El rey está calato. ¿Y qué tiene que ver esto con Génesis? Vivimos en una sociedad en la que se nos han impuesto una serie. Somos el grupo inteligente, intelectual. Solamente los pueden ver. Y precisamente el capítulo 1 de Génesis, ¿de qué nos habla? De la creación. Y hoy día, un grupo de pseudocientíficos y un grupo de pseudo-personas que se hacen llamar personas letradas, sabias, la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, han puesto y los enseñan en nuestro país, en el colegio. Nos lo enseñan como un hecho, no como una teoría, sino como una prueba irrefutable. No solamente en los colegios, en la universidad también. ¿Y qué cosa estoy hablando? De la teoría de la evolución. Y hoy día vamos a hablar de estos dos temas, la creación, y vamos a hablar de la evolución. Yo quiero pedirles, por favor, que se despojen de cualquier criterio que puedan tener, porque vamos a ver qué es lo que Dios dice, y vamos a analizar qué es lo que el mundo dice, y van a ver que el mundo va a adular al rey, y le va a decir: qué lindo tu traje. Pero nosotros, obviamente, la única respuesta que podemos decir es: el rey está calato. Y vamos a ver, ¿Quién es el autor del libro de Génesis? ¿Por qué? ¿Cómo lo saben? Porque acá en mi Biblia le dice libro de Moisés. Ah, pero eso lo añadieron después. Hoy día, la alta crítica, un grupo de teólogos liberales que niegan todo lo sobrenatural de la Biblia, dicen que, por supuesto, Moisés no es el autor del Génesis. Moisés no es el autor del Pentateuco. Hubieron un montón de autores, una colección de mitos, y hoy día es sabido que se enseña y se dice los primeros 10 capítulos de la Biblia es figura literaria. No sé quién de ustedes, uno de ustedes, ¿qué te dijeron? Los primeros capítulos, ¿no? Bueno, todo. Están negando a la historicidad de Abraham y de, bueno, que es el padre de los judíos, pero no importa. Los primeros 10 capítulos del Génesis son mito, son fábula, no tienen ningún contenido científico y es una forma en presentar los orígenes para una época antigua en la que la gente no era educada ni entendía los aspectos, por eso es que el Génesis es así. Sin embargo, yo, si voy a seguir a alguien con respecto a si es o no es el autor Moisés del Génesis, yo voy a seguir a Jesucristo. Y Jesús se refiere, no lo voy a leer, pero les digo dónde, en Lucas 16:31, en Lucas 24:44, en Juan 5, del 46 al 47, en Mateo 8:4, en Mateo 19, del 7 al 8, y en Marcos, del 7 al 10, en todas estas citas bíblicas, y hay más, pero no las mencioné. Jesús literalmente se refiere a Moisés como el autor del Génesis. Y si Jesús lo dice, yo lo creo. Así de simple, al estilo Jesús. Sin embargo, ya lo que sí tenemos que aclarar, y es los últimos versículos del Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Pero cómo puede él contar su muerte? Así que muchos, la mayoría cree que Josué terminó el libro del Pentateuco, que detalla la muerte de Moisés, los últimos versículos. Así que Jesús dijo que Moisés es el autor del Éxodo, del Génesis, del Pentateuco, y yo lo creo. ¿Cuál fue la fecha aproximada cuando se escriben estos libros? Aproximadamente Moisés vivió en el año 1500 antes de Cristo. 1500, es decir, si estamos en el 2000, hace 3500 años vivió Moisés. El Éxodo ocurrió en el año 1446 antes de Cristo. ¿Y cómo lo sé? Porque los judíos tienen el calendario desde que salieron de Egipto, en el año 1446. Para ellos allí empezó su año cero. Ahora, hay preguntas que tenemos que hacer. ¿Están de acuerdo la ciencia y la Biblia? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y yo voy a responder sí y no. ¿Y por qué respondo sí y no? Depende de a qué me refiero. Hay hechos en la Biblia que se pueden probar científicamente, obviamente que son objeto de estudio de la ciencia. Tengo que aclarar y decir que yo no puedo atreverme a decir que yo puedo probar algo científicamente si esto escapa al objeto del estudio de la ciencia, en español, ¿qué quiero decir? La ciencia tiene un método, y si yo quiero probar algo científicamente, estoy forzado a usar el método científico. ¿Y en qué se basa el método científico? En la reproducción del experimento, observación, una explicación, una conclusión, se vuelve a cumplir una ley, y eso se basa en el método científico. Yo tengo algo a lo cual voy a investigar. ¿Es la historia objeto del método científico? A lo mejor, si queremos ver la antigüedad de algunos manuscritos, pero la historia, la literatura, salen fuera del campo del modelo científico. Recuerdo cuando estaba en la universidad y un muchacho me dijo, si tú me demuestras científicamente que Jesucristo resucitó de los muertos, yo te voy a creer y voy a ir contigo a tu iglesia. Y yo le digo, yo sabía que me estaba pidiendo algo que era escapa fuera del campo de la ciencia, pero yo le digo, yo te demuestro científicamente que Jesucristo resucitó de los muertos si tú me demuestras científicamente que estuviste hoy día a primera hora en clase de composición de alimentos conmigo. ¿Cómo me demuestra que estuviste ahí? Hubieron testigos que lo vieron. ¿Qué más? Cuando el profesor pasó lista, puso un cheque. Además, tengo las notas de lo que el profesor hizo en la pizarra. Eso es prueba científica, ¿no? Es prueba legal. Así que la historia es objeto del método legal y no del método científico. Pero cuando la Biblia habla de aspectos que pueden ser comprobados y caen dentro del campo del estudio de la ciencia, lo hace y lo satisface. Por ejemplo, en Isaías 40:22, el profeta Isaías hablaba que la tierra es redonda y dice, y Dios está sentado sobre el orbe, sobre el globo, sobre el círculo de la tierra, en algunas versiones. Y la palabra hebrea se refiere a volumen. Así que Galileo hubiera podido enfrentarse a la iglesia con ese versículo de la Biblia para demostrar que la tierra era esférica. O, sin ir muy lejos, Eclesiastés 1:7, con lujo de detalles, nos describe el ciclo del agua. Llueve en las montañas, pasa por los ríos desembocan al mar, se evapora, las nubes van otra vez arrastradas por el viento a la montaña y vuelve otra vez a llover. Eclesiastés 1:7, ¿alguien lo puede leer si lo tiene? Lo leeré yo, yo lo leo. Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar, no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Así que cuando la Biblia toca algo que tiene que ver con el método científico, se puede comprobar. Pero tenemos que aclarar que la Biblia no es un libro científico. Pero cuando accidentalmente o ocasionalmente habla de ciencia, puede someterse a la ciencia y va a pasar la prueba. Pero, sin embargo, decimos que la Biblia y la ciencia no están de acuerdo cuando se basa en una interpretación científica de hechos. Y si digo interpretación, no digo prueba, porque ¿quién puede probar los orígenes si no estuvo allí presente? Así que nos encontramos con que la ciencia es una interpretación, y por supuesto con respecto a los orígenes tiene una interpretación evolucionista. La Biblia no es un libro científico, pero cuando habla de ciencia no se equivoca. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del libro que estamos estudiando? Génesis. Y sorpresa, Génesis no es un nombre hebreo. Es griego. No puede ser. Sí puede ser. La Septuaginta, cuando 70 sabios se reunieron en Alejandría para traducir el Antiguo Testamento al idioma griego, porque la dispersión había hecho que los hebreos de todo el mundo, pasando los años, habían vuelto otra vez a reunirse, pero ya no hablaban el hebreo, no podían leer sus manuscritos. Y en Alejandría se reunieron 70 sabios, hicieron la Septuaginta. Septuaginta, porque eran 72 sabios, pero 70 sabios que hicieron este estudio. Y ellos, ¿qué nombre le ponemos a este libro? Génesis, que en el griego significa orígenes, inicios. Pero ¿cuál es el nombre real del libro del Génesis? En el idioma hebreo es Bereshit. Es la palabra hebrea Bereshit. ¿Y qué significa la palabra hebrea Bereshit? Significa en el principio. Y acá hay algo que es muy curioso, que los libros hebreos tienen los nombres que les da la primera frase con la que empieza el libro. Es como las canciones. Si alguna vez le va a tocar a ustedes poner canciones, van a ver que hay títulos, pero el título no corresponde con la primera frase con la que empieza la canción. Entonces, cuando una canción empieza a ver, por decir, ¿cuál hemos cantado? A ver, ¿alguna? Cristo mi Señor, entonces la vas a encontrar bajo ese título, ¿no? Y a veces uno está buscando por los títulos, no, es por la primera estrofa con la que empieza el libro. Así se llamaban los libros hebreos, hasta ahora, así se les llama. Así que el nombre real en nuestra Biblia debería decir Bereshit. ¿Cómo se escribe? Si son curiosos y quieren colocarlo en la parte alta de su Biblia, B de burro, E de elefante, R de ratón, E de elefante, S de sapo, H de hipopótamo, I de iguana, T de toro y H de hipopótamo. Bereshit, Bereshit, en el principio. No existe otro libro que nos hable de la historia del mundo antes del periodo de Moisés. Es decir, los escritos más antiguos que se pueden tener son después de Moisés. Pero antes de Moisés, la Biblia es el único libro que relata acontecimientos antes de. ¿Cuál es el tema del Génesis? Habla del origen del universo. Habla del origen del hombre. Habla del origen del pecado. Habla de la caída. Habla del plan de salvación. Así que podríamos muy bien decir que el tema del Génesis, que se entrelaza con Éxodo y llega hasta el Apocalipsis, es un solo tema: la historia de la redención del hombre. Muy bien, y habiendo dado esa introducción, nos enfrascamos en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes van a una fuente hebrea para leerlo, van a ver que el hebreo se lee al revés. El libro empieza por atrás. Así que los libros hebreos tienen el título acá al final. Y cuando tú abres, tienes que leer de derecha a izquierda. Y lo más propio en la traducción debería de haber sido: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así sería una traducción un poco más exacta al hebreo. En el principio Dios creó. Lo que podríamos hacerlo intercalando las palabras creó y Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, empieza con el principio Dios. En el principio Dios. No es lo que Dios hace, sino el principio es Dios. En el principio Dios creó. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue este principio? No existe respuesta. Yo creo que no hay ni una sola persona que pueda decir: eso fue exactamente hace 7536 años, 25 meses, 16 días, 25 horas, 13 minutos, 15 segundos. No. Nadie puede decir la respuesta de eso. Yo creo que nadie tiene la fecha de eso. En realidad, hay gente que, como no quiere tener a Dios en cuenta en su vida, porque quiere vivir como le da la gana, se ven forzadas a sacarlo a Dios del cuadro. Si yo acepto que hay un Dios y que hay Dios, Él es un creador y yo soy su criatura, yo soy su creación, tengo que rendirle cuentas a alguien. Pero si no hay Dios, puedo vivir como me da la gana. Por eso hay gente que hoy día lee este versículo así: en el principio, las nubes masivas de gases flotando en el espacio crearon los cielos y la tierra. Y yo hago la pregunta: ¿y de dónde salieron las nubes que flotaban en el espacio? Los niños hacen preguntas tan simples y tan profundas que creo que no hay un solo niño que no deje de hacer esta pregunta. ¿Y de dónde salió Dios? Porque papá, ¿y el carro? ¿Qué bonito el carro? ¿Dónde salió el carro? Ah, lo compré con el trabajo. ¿Y cómo tienes el trabajo? Bueno, porque estudié en la universidad. ¿Y por qué estudiaste en la universidad? Bueno, porque mi papá quería a tu papá. ¿Y por qué tu mamá y tu papá se casaron? Y preguntas, preguntas, y hasta que al final llegan a Dios. Bueno, todo es porque Dios así lo quiso. ¿Y quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Mi hermana era chiquita y le decía: mamá, ¿de quién es esa foto? Ah, esa foto es de papá lindo, de Dios. ¿Y quién le tomó la foto? Los niños con su pregunta. Sin embargo, de arranque, con esta primera mitad del versículo 1, en el principio Dios quiere dejar claro que no hay lugar para Big Bang, que no hay lugar para explosiones, no hay lugar para nubes cósmicas y vapores flotando en el universo. No, en el principio Dios, hay un creador. Tomás Alva Edison se encontraba en el sótano de su casa, su mejor amigo, un inglés, Ingersoll, ateo, le pregunta a su esposa: ¿dónde está Tomás? Ah, está en el sótano. Y cuando él baja al sótano, ve embelesado un sistema planetario solar a escala que había hecho Tomás Alva Edison. Y Tomás estaba en un rinconcito, en un nuevo experimento, Tomás Alva Edison cristiano. Y su amigo científico dice: esto es una belleza, este sistema planetario solar a escala es hermoso, ¿quién lo hizo? Y Tomás Alva se voltea y dice: ah, eso, se hizo solo. Y siguió trabajando. Tú me crees a mí tonto, me crees a mí idiota. Alguien tuvo que hacer eso. Y tú no eres más idiota de creer que el que realmente vivimos nosotros se hizo solo. Si hay un diseño perfecto, tiene que haber un diseñador. En el principio, Dios. La palabra singular en hebreo para Dios lleva dos letras, E y L, Él. No confundan con el artículo castizo de Él. Dios en hebreo es Él. Sin embargo, hay otra palabra para Dios que es la palabra Ella, que es una palabra singular, que es plural, pero para dos personas. Pero la palabra hebrea que figura aquí es en el principio Elohim. Y la palabra Elohim habla de pluralidad, pero más de dos. Por lo menos tienen que ser tres. Y nos está hablando ya desde el capítulo 1, versículos 1 y 2 de la Trinidad. En el principio Dios creó. En el principio los dioses crearon. No dice eso. En el principio Dios creó. Porque siendo tres personas son una. Y creó está en singular. Dios es el creador. Acompáñenme un momentito, por favor, a Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Colosenses está antes de Filipenses, no, después de Filipenses. Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Habíamos visto en otros libros de la Biblia que los científicos hasta el día de hoy no tienen una explicación científica de qué cosa sostiene al átomo. Cuando ustedes estuvieron en el colegio, llevaron en ciencias, si es que llevaron, si no, de curiosos, si ustedes agarran dos imanes, y los agarran polos semejantes y los tratan de juntar, ¿qué va a ocurrir? Se repelen. Pues se agarran polos opuestos. ¿Y qué cosa hay en el núcleo del átomo? Protones, cargas positivas. No puede ser. Cargas iguales se repelen. ¿Quién las sostiene? Los átomos, no, los electrones. No, los electrones no sostienen. Los neutrones no tienen carga. Y al final salieron con una respuesta. Lo que sostiene a los protones en el átomo es goma atómica. Eso dice, atomic glue. ¿Eso qué cosa es? Filosofía, no es ciencia. Es ante todas las cosas, en Él subsisten, Él las sostiene. Y para mí la respuesta es muy simple, Dios sostiene el núcleo unido. Si yo agarrara, ustedes saben lo increíble que es el cuerpo humano y lo que es un átomo y lo que son las células. El hombre evolucionó de una simple célula. ¡Simple! Una célula es complejísima. No tiene nada de simple. Pero si yo agarrara un átomo, ustedes saben que el átomo es más espacio que masa. ¿Sabían eso? Si yo agarrara el núcleo del tamaño de una pelota de básquet, el núcleo de un átomo, un electrón sería igual a la puntita de la cabeza de un alfiler, ese sería el electrón. Pero si yo tengo el núcleo del átomo acá, la puntita de la cabecita del alfiler, que es el electrón, estaría en la cuadra 10 de la avenida Arequipa. Para que tengan idea del espacio. Así que, si de alguna forma toda mi parte sólida, mi masa, pudiera ser condensada, hablamos de eso como la supernova, la densidad. Pero si pudiera condensar toda mi densidad, si toda mi parte, la parte física en realidad, que es solamente sólida y no es espacio, tendrían que verme con un microscopio. Porque todo es aire, aunque no lo crean. La cantidad de espacio es increíble dentro de la materia. Por eso hay muchos, y voy a decir filósofos porque no quiero llamarlos científicos, que dicen que creen en la existencia de dos mundos paralelos en el mismo lugar. Dos planetas Tierra en el mismo lugar, con civilizaciones viviendo en forma paralela, pero no se ven. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Como filosofía, es bonito. Bueno, sigamos. Hebreos 1, del 1 al 3. Sigamos avanzando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, y nos habla de Jesús, por quien todas las cosas fueron hechas. Y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio, Dios, ¿no? ¿Cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos a lo largo de la Biblia evidencia clara de Jesús estando en el momento mismo de la creación. ¿Con quién? Con Dios el Padre. En el principio Dios creó. La palabra que utiliza en creó es la palabra hebrea bara, que significa creación ex nihilo. ¿De qué significa creación ex nihilo? Creación de la nada. De la nada creó Dios al mundo. Hay otras palabras que se utilizan en hebreo que se ha traducido como creó o crear, pero son las palabras asa y yatzer. Estas dos palabras, asa y yatzer, significa hacer, formar de lo existente, teniendo una materia prima previa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo me maravillo de ver algunos aspectos de la creación de Dios. Por ejemplo, el aire que respiramos, 79% nitrógeno, 20% oxígeno, una clase de ciencia, por ejemplo, y 1% de gases nobles, vapores y otras sustancias. Esa combinación hace perfecta que nosotros la podamos respirar, el aire. Veo la capa de ozono. La capa de ozono retiene las radiaciones ultravioletas. La capa de ozono ha pasado algo, los clorofluorocarbonos que han sido usados en los aerosoles atacan la capa de ozono y hay un hueco que cada vez es más grande en el polo sur y por ahí entran radiaciones que matan al hombre. Recuerden, hace 20 años o 10 años, sin ir muy atrás, hace 10 años era saludable tomar sol. Anda, toma sol, anda a la playa, quémate. Hoy día la gente dice, no tomes sol, usa bloqueadores, porque tu piel va a degenerar, porque el sol hace daño. Fíjense cómo los valores de verdad, hasta cierto punto de la ciencia, son relativos, hasta que las cosas cambian. El campo magnético de la Tierra, que puede servirnos de orientación, si en el campo magnético no existiría orientación, y el campo magnético aleja el polvo cósmico, que haría daño al hombre. La inclinación del eje de rotación del planeta Tierra, no es cuando la Tierra rota, el eje no es perfectamente vertical, no, tiene una inclinación, y esa inclinación permite que los rayos del Sol entren en una forma al planeta Tierra y se puedan refractar, que si no ocurriera eso, moriríamos achicharrados. La posición en la que está en el planeta Tierra, si yo muevo al planeta Tierra 1000 kilómetros cerca al Sol o 1000 kilómetros más lejos, las temperaturas serían insoportables para el hombre. El agua, la proporción, 2 partes de agua, 1 parte de tierra, ideal para la vida. Si fuera 2 de tierra y 1 de agua, las aguas terminarían contaminadas y el hombre no podría vivir. El agua, formada de 2 gases, hidrógeno, altamente explosivo, oxígeno, favorece la combustión y la tomamos. Y nos podemos maravillar de ver en detalle la creación de Dios, el cuerpo humano, analizar el ojo, un órgano cualquiera, y ver que el hombre con toda su tecnología no puede superar la obra máxima de la creación de Dios, el hombre. Sin embargo, hay quienes dicen que todo esto fue hecho por casualidad. ¿Casualidad? Por favor. Y hay acción en el diseño. Hay un diseñador que es perfecto. En el principio Dios creó los cielos. El cielo. Los cielos. el cielo, los cielos. Pablo, en 2 Corintios 12:2, nos cuenta de un hombre, refiriéndose a él mismo, que fue arrebatado, y dice, ¿hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Y muchos tratan de explicar esto como el cielo. El primer cielo es el cielo físico que vemos nosotros, que está ligado a la atmósfera del planeta Tierra. El segundo cielo es donde se encuentran las estrellas, los sistemas planetarios solares, el universo, las galaxias. Y el tercer cielo es donde habita la presencia de Dios. ¿Cómo será esto? Algún día lo sabremos. Solamente lo tomaremos y lo aceptaremos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Los científicos han llegado a una conclusión muy interesante de lo que ellos llaman lo que será el fin del universo como lo conocemos. Y tiene que ver con la energía. Necesitamos de energía para poder vivir. Nosotros obtenemos la energía de la comida. Un automóvil toma su energía de la gasolina. Una máquina de la electricidad, etcétera, etcétera. Pero es importantísimo la energía. La energía, como ustedes deben haber sabido por el colegio, no se crea ni se destruye. Nadie puede crearla ni destruirla. Entonces, ¿qué ocurre con la energía? Se transforma. Ahora, no toda la energía que existe, esta es una pequeña clase termodinámica, pero presten atención que no es difícil. No toda la energía que existe es aprovechable. Hay energía que ya no se aprovecha. Por ejemplo, cuando Ángela iba caminando en su carro, y ¡boom!, se le rompió la manguera de refrigeración del radiador. Todo automóvil no utiliza el 100% de la energía de la combustión de la gasolina. Casi la mayoría se pierde. ¿En qué se pierde? En fricción de las piezas del motor, fricción de las llantas con la pista, calor, ustedes colocan la mano encima del capó del automóvil, está caliente. ¿Sí? No toda la energía se aprovecha, es decir, la energía. Así que físicos dicen, el fin del universo es lo que ellos llaman una muerte calórica, donde todo el universo alcanzará el mismo nivel de energía no aprovechable. Si ustedes agarran un vaso con café, una taza de café caliente, y colocan una cucharita, después sacan la cucharita y la colocan en su mano, la cucharita está caliente. ¿Qué ha pasado? Ha habido transferencia de energía del café a la cucharita. Pero cuando ese café ya no puede transmitir más energía porque se perdió, ya sea por los huevos o se perdió a través del café, ya no se puede aprovechar. Bueno, todo esto les quiero explicar por qué. Hoy día existe en el universo una cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? Esa cantidad de energía que hoy día existe en el universo es la misma que existió siempre. Porque la energía, según los científicos, no se crea ni se destruye. Pero de la energía que tengo ahora, cada vez tengo menos cantidad de energía aprovechable. Es decir, cada vez, si supongamos, tengo toda esta energía que hay, entonces con el tiempo la energía aprovechable va disminuyendo, 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 y la energía no aprovechable va creciendo, creciendo, creciendo. Los científicos dicen, llegará un momento en que toda la energía que exista va a ser energía no aprovechable, y ahí es cuando lleguemos a la muerte térmica del universo. Sin embargo, si yo retrocedo, energía aprovechable, yo voy retrocediendo y me encuentro que cada vez tengo más energía, más energía, más energía, pero va a llegar un punto en el que ya no puedo retroceder más, que la energía que tengo es 100% aprovechable. Y solamente hay una posible explicación a un momento en la historia del hombre o del universo en la que la energía que existe es 100% aprovechable. ¿Y cuál es esa explicación? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y fíjese cómo con postulados científicos podemos llegar simplemente a verdades de la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, y con este versículo vamos a acabar el día de hoy. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si Dios crea algo, ¿lo va a crear mal? ¿Lo va a crear desordenada? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué ha pasado? Existen muchas teorías que tratan de explicar esto. Yo voy a explicarles dos, que son las dos más conocidas. Una de ellas se llama la teoría del intervalo, en la cual muchos científicos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo del Génesis hay un vacío. Algo ocurrió ahí. Y lo que estos teólogos han llegado a la conclusión, que lo que ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis es la caída de Satanás. La Biblia en Isaías 14 y en Ezequiel 28 nos cuentan de un ángel hermoso, precioso, un ángel que dice la tradición judía, que cuando este ángel movía sus alas, lucero, lucero de la mañana, Luzbel, cuando movía sus alas, dice que salía música. Y muchos teólogos han llegado a la conclusión de que él era el encargado de la música. Entonces, a Dios. En Apocalipsis 12 nos cuenta que la tercera parte de los ángeles se unieron a él en lo que venía a ser una revuelta contra Dios. Una tercera parte de los ángeles se unieron al lucero. Y lo que ocurrió es que en su corazón deseó ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Y Jesucristo dice que él vio lo que ocurrió. Dice, y yo vi a Satanás caer del cielo. ¿A dónde? Y no hay duda para todas las personas que están familiarizadas con el Nuevo Testamento que Satanás es llamado por el apóstol Pablo el príncipe, el rey, el Dios de este mundo, del planeta Tierra. Así que muchos concluyen que es por eso que fue la caída. Y tienen algunos argumentos a favor. Voy a contar los argumentos a favor. En la siguiente le voy a refutar por qué. Primero dice que la palabra y la tierra estaba. Dice, esta palabra estaba. Muy bien, se podría traducir con la tierra se volvió desordenada y vacía. Después dice la palabra desordenada y vacía. Esas dos palabras hebreas se repiten en Jeremías capítulo 4. Acompáñenme a Jeremías 4. Versículos del 23 al 26. Jeremías 4, 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada o desordenada. Y a los cielos y no había en ellos luz, sino tinieblas. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Y estas personas que están de acuerdo con esta teoría dicen que el juicio de Jeremías, descrito en Jeremías, no es otra cosa que cuando ocurrió la caída de Satanás. Vamos a ver por qué no podría ser. Y por último dicen la palabra tinieblas. La palabra tinieblas, a lo largo de todas las escrituras, es relacionada ¿con quién? Con Satanás, con el enemigo, con la maldad, las tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Así, en esas pequeñas conclusiones, un argumento un poco más elaborado, se bastan para ellos aceptar y creer si hubo un periodo, ocurrió eso, ahí fue la caída de Satanás. ¿Qué fue o qué no fue? ¿Quién puede saber a ciencia cierta? Total, no es muy importante. Si tú quieres aceptarlo, decir yo creo que sí fue en realidad, está bien, eres libre. No es determinante en tu fe. Si tú dices, no, yo no creo que hubo ningún intervalo, está bien, no hay problema. La respuesta a ese argumento se dice que la palabra estaba es la palabra hebrea wow, wow. Pero no wow, wow, sino wow, W-A-W, wow. Que está en la forma disyuntiva y que significa precede una unión con lo dicho anteriormente. Por último, la palabra, la número dos que ellos dicen que fue un juicio a la creación. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tenía la creación? Habla de aves, habla de ciudades, habla de campos, pues si aún no habían sido creados, ¿no? Pero dicen de que sí, de que sí habían sido creados, sino que después habla de una recreación. Bueno, y tinieblas simplemente significa opuesto a la luz. Eso significa, si hay luz, hay oscuridad. El énfasis en el versículo 2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía es lo que me parece lo más sencillo de aceptar, sin necesidad de hacer muchas especulaciones. Es que habla de la tierra en un estado de espera. La tierra está vacía, esperando la decoración de los días de la creación, que la van a llenar de belleza y la van a llenar de vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos en estos dos primeros versículos las tres personas de la creación juntas. Es inconsistente creer realmente que Dios haya creado algo en desolación. El propósito de la creación la encontramos en Isaías 45:18. Isaías 45:18. Sé que esto no es un poco ameno, es un poco complicado, pero traten de seguirme, ya vamos a acabar. Isaías 45:18. Porque así ha dicho el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el cual formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh, Yahvé, Jehová, y no hay otro. Dios la creó para que fuera habitada. Cuando llego acá, tengo que detenerme porque existen cuatro grandes creencias con respecto a lo que viene a analizar las escrituras en los 15 minutos que no quedan. La primera es lo que se llama la evolución teísta, en contraposición a la evolución atea. La evolución teísta dice que cuando Dios creó el mundo, lo creó lo suficientemente en embrión para que después pudiera evolucionar. Tratan de reconciliar la ciencia con la fe, con la religión. Y realmente fue claramente expuesta por un sacerdote francés llamado Teilhard de Chardin. Y él fue el que puso la base de la evolución teísta, en la cual Dios formó lo primigenio y lo dejó desarrollarse. Sin embargo, esta postura deja a Dios removido, fuera de su creación. Dios creó, se dio media vuelta y lo dejó todo. Este punto de vista compromete muchas veces las verdades básicas del Evangelio. La otra postura con respecto a los orígenes es la teoría de que los días explicados en Génesis capítulo 1 son días. Una de ellas es como era de cientos de miles de años. ¿Cómo puede ser de día? Ellos aprovechan otro versículo de la Escritura que dice, para el Señor un día es como mil años. Mil años es como un día. Y se apoyan más que nada en el registro fósil. Un geólogo ve, Valmoro Solari, acá se pueden ver los estratos, los diferentes periodos de la historia de evolutiva de la humanidad. Este es el periodo tal, y empiezan a explicar este periodo por tener tal composición, tiene tal antigüedad. Y empiezan a escribir con bastante exactitud para ellos los periodos. Sin embargo, ¿qué cosa es un registro fósil? ¿Registro de qué es? ¿De muerte, sí o no? Registro fósil de plantas que vivieron, hombres que vivieron, animales que vivieron y que murieron. Pero ¿cómo puede haber muerte si explica claramente la palabra de Dios que no es sino hasta cuando Dios crea a Adán en el último día, en el penúltimo día, por último descansa, que entra en el mundo la muerte? ¿Entienden lo que les quiero decir? Si no hay muerte, ¿cómo puede haber registro fósil anterior a Adán? Según las Escrituras no puede haber eso. Si la muerte entró con Adán en el sexto día, ¿cómo puede haber registro fósil? ¿Cuán viejo era Adán el día que Dios lo creó? Muy fácil, un día. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuán viejo aparecía Adán cuando Dios lo creó? ¿Alguna vez se han imaginado a Adán? ¿De qué edad se lo imaginan? 20 y tantos, 40 años, 30 años, 20 y tantos también. La mayoría de la gente lo pone a Adán entre los 20 y los 40. 20, 40 es el rango. Bueno, y Adán, cuando fue creado perfecto, completo, con toda una masa corporal como la de un hombre adulto, toda su dentadura completa, con ombligo, sin ombligo, no lo sabemos. Cuando llega algún día así, le digo, ¿me muestras tu ombligo a ver si tienes? Fue creado con los rasgos de un hombre adulto. ¿Por qué no puede hacer Dios lo mismo con la tierra? ¿Entienden lo que quiero decir? Si creó a Adán como que fuera un hombre adulto, ¿por qué no puede ser lo mismo con la tierra? Dejo la pregunta porque esto es filosofía. Hay otra postura que se deriva de esto y dices, no, los días de la creación de Dios fueron específicos. Dios creó en el primer día esto, pero pasaron miles de años de intermedio hasta el segundo día. El segundo día Dios creó otra vez lo que le tocaba crear y otros miles de años. Pero igual cae en la misma definición del otro, ¿no? Por último, yo creo, si Dios es claro en la Biblia y si Él hubiera querido decir otra cosa que no fuera el día, lo hubiera hecho. Y cuando Dios se refiere a días, ¿por qué no tomarlo como días de 24 horas? Vamos a verlo más adelante. Bueno, la evolución teísta, la teoría de los días como eras geológicas, la evolución atea. Fíjese lo que hay detrás de esto. Porque el gran problema de la filosofía de la teoría de la evolución es sacarlo a Dios del cuadro. Eso es lo importante, que sacarlo a Dios. Hay que montar toda una estructura que nos pueda permitir como me da la gana. Porque si hay un Dios, un ente moral, tengo que responder ante él, no quiero. Entonces tengo que sacar a Dios. La evolución, y por favor, los que han estudiado evolución, los que han estudiado en la universidad, en el colegio, podrán decirme que es cierto, solo son hipótesis y teorías. Está lleno de especulaciones. Agarren un libro, por favor, que habla de evolución y lean y van a encontrar, a lo mejor, puede ser, ¿qué palabras? ¿Y qué son todas esas palabras? A lo mejor, creo, puede ser, no se sabe, ciencia cierta, probablemente. Yo recuerdo claramente cuando entré en el colegio, cuando estaba en primaria, una profesora nos habló que la Tierra tenía antigüedad de 2,000 millones de años. Pero cuando estaba en quinto de media, descubrí que no. Que la Tierra tenía 10,000 millones de años. Sí, cuando estaba en primaria tenía 2,000 millones de años, y cuando salí del colegio 10,000 millones de años, pasé 8,000 millones de años en el colegio. Pero lo que quiero decir es que las nuevas presuposiciones para sostener su modelo demandan grandes cantidades de años. Necesitan grandes cantidades de años para poder probar lo que quieren probar. Y si quieren que sus especulaciones encajen, mientras más millones de años, más ceros le coloquen, hay la probabilidad que pueda ocurrir sus especulaciones. Fíjense, escuchen, ¿eh? Esta es una descripción que lo he tomado de un libro que habla de la evolución. Pues quiero que noten las palabras, ¿eh? El hombre evolucionó de una larga cadena sin fin de procesos, cambios y ocurrencias fortuitas de accidentes circunstanciales y aleatorios. ¿Escuchan la verborrea o no la escuchan, por favor? Está clarísimo. Una larga cadena sin fin de procesos, cambios, ocurrencias fortuitas de accidentes circunstanciales y aleatorios, al azar. Palabras y palabras. La evolución necesita millones de millones de años para sostenerse. Y si yo les doy a cualquier cosa suficiente tiempo, puedo probar cualquier cosa. Que ya saben, ya los científicos hacen cálculos, una proteína, es esta proteína, qué probabilidad hay que se pueda formar teniendo los siguientes aminoácidos. Recuerden que hay una tal cantidad de aminoácidos y en tal una tal forma pueden formarse la proteína, si es que el medio ambiente lo permite, y hacen sus cálculos y salen números grandísimos para que una proteína se forme. Oh, 2,000 millones nos queda corto. Más o menos, les digo, recuerden ya, 1996, el planeta Tierra, vamos a ver. La creación literal habla de 7 días, de 24 horas cada uno. No quiero entrar en detalles ahorita de la creación y evolución, porque vamos a verlo a lo largo de los 7 días. Vamos a ver detalles que van a salir puntuales. Según los teólogos y estudiosos, le calculan al planeta Tierra una antigüedad de 10,000 años, no más de 10,000 años. Y al hombre le calculan una edad de 6,000 años. El universo es joven. Cuando Neil Armstrong y el proyecto Apolo 11 iba a aterrizar en la superficie de la Luna, la gran preocupación que había de los científicos era la gran cantidad de polvo cósmico que iba a tener la superficie lunar. Como no tiene atmósfera, los meteoritos caen con una facilidad de desintegración, más el polvo cósmico que existe en el universo, los científicos habían calculado y habían quintos de polvo cósmico. Y cuando el módulo lunar aterrizara, se iba a levantar tal cantidad de polvo que les preocupaba que realmente pudiera quedar sepultado. Y cuando llegaron los hombres a la luna, tenía la luna menos de 2 centímetros de polvo cósmico. ¿Cómo es que ellos sacaban la cantidad de 5 metros de polvo cósmico? Con millones de años. Miles de millones de años, tal cantidad, si se deposita tanto, tanto. Pero no, lo cual le daba a la luna un valor muy joven. Otro detalle. Cuando uno empieza a estudiar geología y ve los estratos para ver el registro fósil, la columna geológica, los periodos que existen, uno ve que hay árboles que atraviesan, petrificados, que atraviesan 3, 4, 5, 10, árboles que han vivido 5.000 millones de años. Imposible. No puede ser. Y se encuentran un montón de contradicciones. Este estrato, por la composición que tiene, tiene una antigüedad de tanto. El que está acá arriba es unos 5.000 años más joven. Y de repente vas al siguiente cerro y los estratos están invertidos. ¡Oh! Lo que pasa es que hubieron terremotos que voltearon partes enteras de la corteza, lo voltearon por completo. Bueno, si lo voltearon, tiene que haber, aunque sea roce, fricción, ¿dónde está? La gran temperatura lo compactó y ya lo sabe. Pero encuentran que esas son las respuestas. Ellos tienen su modelo muy bien mientras no le hagas preguntas. Si ustedes algún día están en la universidad llevando ese curso, hagan preguntas, pero no hagan preguntas para agarrar al profesor. ¿Y por qué este? ¿Cómo explica esto? Y van a darse cuenta que sus profesores al final le van a decir, ¿saben qué? Tenemos que enseñarlo, pero realmente ni lo creemos. Y hoy día son más los científicos que ponen en duda el modelo evolutivo, porque tienen muchas contradicciones. La gran contradicción del modelo evolutivo está con la segunda ley de la termodinámica. Y si hay una de las leyes más claras, más perfectas y más firmemente establecidas, son las leyes de la termodinámica. Y la segunda ley habla de la entropía. En castellano, todo se degenera, todo se malogra, todo pasa de lo ordenado a lo desordenado. ¿Y qué cosa dice la evolución? Lo opuesto. Y si ustedes ven cualquier modelo, agarren cualquier modelo actual y van a ver que no existe evolución, sino solamente existe entropía. El carro se malogra, la ropa se malogra, el cuerpo envejece. Por sí solo, no hay evolución. ¿Y las mutaciones? Para mal. Normalmente todas las mutaciones que se conocen es para mal y no para bien. Y los mutantes no pueden sobrevivir. Así que hay muchas preguntas que quedan en el aire. Escuchaba que las estalactitas, que son las pequeñas, cuando uno está en una caverna o algo y ve pequeñas goteras que empieza a caer, entonces se forman sedimentos, esos sedimentos tienen compuestos químicos y empiezan a formar como unos palos, unas cosas que empiezan a crecer. Y cuando uno visita una gruta, el geólogo le dice, y esta estalactita por la cantidad que tiene, debe tener más o menos unos 7 millones de años, por esto, por el otro y no sé qué. Y era uno de los elementos mejor probados, que las estalactitas, que son los depósitos de elementos calcáreos, de sustancias calcáreas en el suelo, demostraban la antigüedad de... ¿No? ¿Pero qué pasó? Encontraron en el monumento de Washington hace 10 años una estalactita de 1.5 metros de altura. Estalactita un periodo de unos 3 millones de años de antigüedad. Estaba en la base del monumento de Washington. Otra de las cosas que ocurrió fue la erupción del volcán Santa Elena. Cuando Kim y su Pickens, ¿se acuerdan de los Pickens que estuvieron con nosotros un buen tiempo? Ellos estuvieron cuando se formó un cañón a escala igual al cañón del Colorado en menos de 24 horas. Y necesitan millones de años para probar. Las erupciones de los volcanes en el Pacífico Sur. Una isla que según los científicos va a tardar tantos años para poder otra vez tener su flora, su fauna. En menos de un año tiene flora, fauna y todo. Un montón de cosas que quedan en el aire. Científicos no cristianos como Emmanuel Malakowski ha escrito 2 libros que se han vuelto bestseller en los Estados Unidos. ¿Y por qué se han puesto bestseller? Porque tumban al modelo evolutivo. La evolución no tumba. Y él no es cristiano. Él creo que no cree en nada ni nadie, pero simplemente ha analizado el modelo evolutivo y se cuenta que no tiene ni pies ni cabeza y tira abajo el modelo de la evolución. Uno de sus libros se llama La Tierra se tambalea y el otro se llama Mundos en colisión, y en ambos libros ataca lo que se conoce la doctrina del uniformitarismo. ¿Y qué es esta doctrina del uniformitarismo? Que en los millones de años todo ha sido un proceso uniforme, igual, por lo cual con suficientes millones de años crea un proceso evolutivo, y él se tira abajo ese proceso y él llega a la conclusión en sus libros que la Tierra tuvo que pasar por una catástrofe que la marcó hace 6.000 años. Y él empieza a hacer unos estudios muy interesantes a nivel científico. ¿Qué catástrofe puede haber ocurrido en el mundo hace 6.000 años que haya marcado por completo la topografía del planeta Tierra? El diluvio. Y él pone al final, ¿será el diluvio? Y lo deja con signos de interrogación. Pero ¿por qué cada vez más científicos ponen en tela de juego, de juicio, la evolución? Científicos cristianos como el doctor Henry Morris tiene un instituto que se llama Creation Research Institute, Instituto de Investigación de la Creación. Es alto nivel. Si ustedes son personas que les gusta la ciencia, que están metidos en números, en física, en química, en biología, en geología, y están interesados, yo les puedo dar la dirección para que ustedes se suscriban, que pueden tener los últimos reportes científicos. Aunque él es cristiano, él simplemente hace un estudio científico que puede ser por esto, cámbiame el modelo, ponme otro, porque ese modelo no funciona, y eso es lo que llega. Wilder Smith, un científico inglés, también tiene escritos muy buenos al respecto. Hace 50 años, en el río Poluxy, en Texas, hubo un descubrimiento que escandalizó al mundo. ¿Y qué cosa fue? En el lecho del río Poluxy, en Texas, encontraron huellas del hombre y del dinosaurio en el mismo lugar. Y no era una huella, cientos de huellas, como que los hombres perseguían al dinosaurio. Inclusive hay una foto y una muestra, lo tengo la oportunidad de verlo, hay un modelo a escala, exacto, que se ve la huella del dinosaurio y en medio de la huella del dinosaurio el dedo de los pies y la planta del pie de un hombre. Pero el mundo científico se escandalizó, no puede ser. Acá hay algo que no funciona, porque entre el hombre y el dinosaurio han habido más de 13.000 millones de años. No menos cantidad de años. Han habido como unos 600 millones de años. El hombre no fue contemporáneo al dinosaurio, no fue. ¿Y cómo puede haber huellas de hombre y dinosaurio? Y trajeron los científicos y los científicos empezaron a ver las huellas y dijeron, ¿saben qué? Tengo que admitir que uno de los dinosaurios de su estado evolutivo tenía pies de hombre. ¿Saben qué? Imagínense un dinosaurio, un tiranosaurio rex con sus deditos gordos del pie. El rey está calato y ellos ven al rey vestido. Si lo que no entiende es una ilustración que hice al principio, pero eso es lo que el mundo dice. ¿Saben? Yo las traigo a ustedes y les traigo una muestra. Fíjense, esto es lo que se vio, una pata más grande, un pie más grande de lo normal, ¿no? Digo, ¿qué cosa es? Yo creo que hasta el más chiquito se va a dar cuenta que es la huella de un hombre. Y no la quieren ver. El rey está calato. Y ellos no lo quieren ver. Cada vez son más los científicos que reconocen la insostenibilidad de la teoría de la evolución. Y detrás de la evolución está la filosofía que no existe Dios. Pero el próximo jueves nosotros vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis y ver uno por uno los días de la creación. No creo que acabe el capítulo 1 el próximo jueves, me voy a demorar el capítulo 1 porque es un capítulo muy importante, pero quiero dejarles esa inquietud. No acepten como hecho nada que lleve como título teoría y no esté probado. Es más difícil creer, tragarse el cuento de la evolución, que aceptar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.